que gustaron y otras que no tanto. Vamos a saludar ya a Guille Casquero. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Juan G, chico? Radio Marca, muy buenas.
Tienes la voz algo mejor, ¿eh?
Un poquito mejor. Ayer estaba fatal, el domingo mucho peor, pero oye, ya hoy un poquito mejor. Me sigue costando un poquito, pero más o menos aceptable, ¿no? Le damos la buena nota.
Sí, damos el ok. Y no sé si aceptable también te pareció el partido del Málaga ante el Tenerife. Varios puntos, ¿no? De los que hablar, la defensa, el debut del MAS, Ramallo, hay que hablar también de Gallar, esos minutos que tuvo en la segunda parte, el tema que tenemos del debate de Genaro, Ndiaye, qué pasa con ese pivote defensivo, pero sobre todo un Málaga que tuvo dos partes claramente, Guille, una, la primera que nos gustó, otra, la segunda, que yo creo que no terminó de encandilar a nadie, pese a que luego se acabó consiguiendo el gol en esa parte.
Bueno, a ver, al final el Málaga sigue con la rutina de llegar muy gris al final del partido, a pesar de que el final del partido frente al Tenerife fue de un Málaga más con ímpetu que con ideas, pero terminando el partido casi en la portería del Tenerife, pero un Málaga que de primeras es reconocible, sobre todo en las primeras partes, o en la primera hora de partido el equipo funciona, empieza atrevido, empieza con tesón, empieza atacando al equipo rival, y un Málaga que se organiza a través de una defensa de cuatro, que se estira muchísimo, con Ramallo, a pesar de que central, estirando mucho la banda, y con Javi Jiménez siendo lo más parecido a un extremo que tiene hoy por hoy Mel para jugar en banda, y con Fran Villalba y Aleix Ebas, días más acertados, días menos acertados, algún día más gris, algún día más lúcido, los dos, ese tándem por delante de Genaro y Jozabed, jugando muy por dentro, y con Chavarría corriendo a la espalda de Rubén Castro y apareciendo tanto en segunda línea, en jugadas por bajo, como por dentro, y por juego aéreo llegando en segunda línea a la espalda de Rubén Castro. El equipo, sinceramente, a mí de primeras me pareció muy nivelado, con Genaro jugando de pivote, mejorando muy mucho las últimas intervenciones de Ndiaye como titular en el Málaga ya hace casi un mes de competición. Pero claro, el equipo tiene esa carencia de siempre, ¿no? De no generar ocasiones reales y no convertir las ocasiones. A mí de primeras, y hablo muy subjetivamente, viendo el partido en directo y viendo el partido en diferido en algún tramo, de primeras me pareció un equipo bastante, bastante nivelado, equilibrado y bastante completo en lo que se refiere a generar ocasiones. Se generaron algunas situaciones de ventaja. Rubén Castro tuvo un par de ocasiones dentro del área que no pudo convertir. Chavarría tuvo una. Aleix Ebas y Villalba, sin ser su mejor partido, dieron algún pase de gol y algún pase de situación en la frontal del área. Al Málaga, eso sí, le cuesta un mundo. En generar ocasiones muy claras, pero el equipo compitió y para mí al descanso, que nos fuimos con 0-0, el Málaga ya merecía ganar el partido y ya merecía ir por delante. Sobre todo por un trabajo defensivo bastante. Dime.
Claro. No, que tuvo ocasiones Rubén Castro, el equipo llegaba, el equipo dominaba y sobre todo lo que tú dices, lo que vas a apuntar ahora, que lo preguntas a alguien al descanso, cómo iba vestido en este caso Rubén Yáñez y mucha gente que le estuvo viendo el partido por la tele ni te lo sabe decir.
Hacia adelante, porque siempre hemos dicho, y lo hablaba con José el otro día en Navidad, que Rubén Yáñez ha permitido al Málaga competir, y es cierto, porque el equipo compaginaba momentos muy buenos, y el partido frente al Ibiza fue el paradigma de ello, tenía momentos muy buenos de llegar a portería y merecer dos goles, pero también tenía tramos de 10-15 minutos cada media hora de partido, donde o es casi bajo palos o Rubén Yáñez permitía al equipo no ir por detrás, y con un milagro de Rubén en portería, el marcador no se movía en contra del equipo. Frente al Tenerife, la primera parte y casi hasta el minuto 60, el equipo no necesita de Rubén Yáñez para seguir vivo en el partido. De hecho, es que Rubén, prácticamente no hay ninguna parada protagonista hasta el minuto 60-65 de partido. Juan Díez casi tienen trabajo, pero no tienen que hacer un milagro dentro del área, que era lo más común en partidos del Málaga en casa, cuando el equipo se deja ir, suelta cadenas y va en busca del gol. Y el equipo parecía muy compensado, Jozabed jugando, como ya vemos que es habitual, muy cerca de Genaro, siendo un medio centro mucho más posicional, jugando de cara, siendo el timón del equipo, tanto en salida como en ataque posicional en el centro del campo, para que Villalba y Febas se dejen ir y con conducciones, que ellos son más de conducción que Jozabed, puedan filtrar pases por dentro y meterse dentro de espacios y en pasillos interiores. El equipo no sufrió a la hora de dar el salto, que lo dio Pepe Mel, quitando a Genaro y metiendo a un jugador arriba como Alex Gallar, pues el equipo quizá tuvo fugaces, ocasiones fugaces de cerca de la portería de Juan Soriano, pero el equipo se resintió muchísimo y echó en falta un pivote, como se demostró. A mí de primera, sinceramente, y desde el punto de vista subjetivo, me pareció muy bien el cambio de Memel. Yo quizá también lo hubiese hecho, optimista, arriesgado, valiente para sacar los tres puntos, porque no le valía otra cosa al Málaga. Tengo la duda de si le valía el empate al Tenerife, creo que sí le valía desde el minuto cero. Pero claro, el equipo se resintió. Parecía que el equipo podía asumir con José Villalba y Sebas muy juntitos el centro del campo sin Genaro, pero le costó muchísimo al Málaga sin Genaro jugar ahí.
Sí, es el tema principal, yo creo, del partido. La salida de Genaro, la entrada de Gallar. Gallar mejoró el equipo. Es un brote verde claramente ver a Gallar en esa banda derecha donde yo creo que generó peligro. Pero el Málaga se desdibujó, Guille. Nos quedamos en un centro del campo donde había un hueco enorme y el equipo había perdido totalmente la posesión y el Tenerife fue creciendo hasta el punto de que se adelantó en el marcador. La segunda parte, el Málaga perdió el control del partido.
Quizá el gol no llega por Genaro, o sea, la jugada del gol no llega porque el Málaga no tenga un pivote defensivo, pero sí es verdad que Pepe Mel con el cambio, al final, y no quiere hacerlo obviamente, pero le permite al Tenerife entrar en el partido. Y si el Tenerife necesitaba, me lo invento, 20 pases para llegar a la portería de Rubén Yáñez, sin Genaro y con un Málaga partido menos reconocible y menos cohesionado, el Tenerife en 5 o 6 pases tiene la posibilidad de llegar. El gol llega de un acierto en una jugada en banda, por cierto, Jonas Ramallo estaba jugando bien y Delmas falla ahí, está más flojito, era su debut, pero no termina de cerrar esa jugada y le deja espacio a los del Tenerife para jugar por la banda izquierda, entrar por línea de fondo y meter un centro cómodo, que al final el gol es una pirueta rara del Tenerife, es un rocambolesco ahí que termina entrando el balón dando en el larguero, pero se le permite al Tenerife seguir por banda y Delmas no está del todo acertado. No lo quiero matar, es su debut, pero es verdad que entró peor al partido que Ramallo, perdiendo además un par de balones en ataque del Málaga cuando todo el equipo estaba arriba. Pero sí es cierto que Pepe Mel quita a Genaro y se las da de atrevido y es atrevido para jugar ahí, pero es que la cuestión de Genaro, y es lo que quiero explicar o exponer una hipótesis mía, es una cuestión que va a llegar tarde o temprano porque el Málaga va a recuperar a Gallar. Está fichando a extremos como a Piá y seguramente llegue otro, tal y como estáis contando en Radio Marca todos estos días. Y claro, hay que quitar un jugador. Meter a Piá, a Gallar o a quien llegue, o incluso a Piá y a Gallar. Y creo que no entra dentro de la cabeza de Pepe Mel y de muchos quitar a Pablo Chavarría, porque le está haciendo mucho bien a Rubén Castro y el trabajo y el fútbol de Pablo Chavarría y sus movimientos están haciendo que le ha dejado mejor Rubén Castro, más intervencionista, más cómodo, más cerca del área, más liberado para poder probar el tiro que hizo el otro día, que significó el gol del Málaga. Y claro, la cuestión es, si no quitas a Chavarría, tienes que quitar a otro. El otro día Pepe Mel, digamos, se la jugó para ver si con Jozabel, con Febas y con Villalba, tres jugadores que tienen mucho trabajo, que están trabajando muy bien sin balón, le podía servir al Málaga para, por lo menos en casa y contra rivales, entre comillas, de su liga, poder competir así. Se demostró que no, pero es que ahora va a haber que perfeccionar ese esquema. Seguramente el siguiente sacrificado sea Jozabel o Febas, porque Villalba es el que mejor llega al área y Febas es el que mejor recupera sin balón del equipo. Seguramente sea Jozabel el eslabón que caiga para que Gallar entre por banda izquierda y Villalba, Febas y Genaro jueguen por dentro. Se demostró que el Málaga no puede jugar sin pivote, pero el Málaga necesita quitar a uno del centro del campo, y esos son cuatro, Genaro, Jozabel, Villalba y Febas, para poder jugar con otro jugador en banda, porque solo con Javi Jiménez en la izquierda no da, y solo con Chavarría en la derecha tampoco da. Seguramente el dibujo posible futuro de Mel sea Chavarría y Rubén Castro en punta, con Gallar y Villalba haciendo las veces de extremo, o con Gallar a pie de extremos y un Villalba por dentro, pero sería sacrificar demasiado el centro del campo.
Sí, habrá que ver cómo adapta, ¿no?, el nuevo sistema PPML con la llegada de esos jugadores de banda, porque en teoría pues a lo mejor empezamos a ver un 4-2-3-1, Guille, y vemos a dos jugadores de banda muy marcados, a esa figura de media punta, o incluso, bueno, pues vemos que se sacrifica de vez en cuando más a Rubén Castro y vemos a un Chavarría a punta. Vete a saber cómo puede ir un poco el tema cuando lleguen esos fichajes y se ponga, en este caso, PPML a intentar dibujar el que vaya a ser ya un poco más su Málaga. Hablábamos de Delmas, ¿qué te pareció el debut del nuevo lateral derecho del Málaga? Ya ha salido Juanfran, pero de momento la partida la sigue ganando Ramallo, parece.
A mí no me gustó el debut. Es verdad que entras de primeras al equipo con media hora por delante de partido y puedes cambiar mucho la dinámica, pero es muy difícil. Que un jugador que debuta, que está ahí, cambie mucho la dinámica, y en ese partido, además, que se jugaba tanto el Málaga, dé el do de pecho y se presente con una gran versión. No mejoró casi nada el partido de Ramallo. No quiere decir que no lo vaya a mejorar y no quiere decir que sea un buen refuerzo o un refuerzo óptimo y válido para la segunda vuelta, pero ni mejoró a Ramallo en lo que se refiere a lo ofensivo, que no tuvo ninguna acción protagonista por banda, ni desbordando, desequilibrando, metiendo un gran centro, un pase filtrado, ni tampoco lo defensivo mejoró. El Málaga está jugando con extremos muy abiertos y quizá, o sin quizá, seguramente en contra de la naturaleza de Ramallo, que ha sido siempre un central o un lateral defensivo, pero está utilizando a Javi Jiménez como un casi extremo, está utilizando a Ramallo como un lateral profundo, sobre todo en posicionamiento, no tanto en el rol, pero sí en posicionamiento, y por eso el Málaga, de ahí que el Málaga necesite a Genaro y a Fosabel muy cerca de centrales, para que el equipo no se rompa, para que el equipo encuentre salida de balón fácil y para que el equipo encuentre triángulos por los que generar ocasiones, por los que salir, por los que tener el balón y no sufrir, y por eso se resintió tanto el equipo sin Genaro. El equipo necesita laterales muy, muy altos, y Julián Delmas, por supuesto, entra en ese rol y tiene seguramente más virtudes ofensivas que Ramallo, pero el debut no me gustó, y ya te digo, en la acción del gol hay semifallos de muchos jugadores, Juan de Escasi se retrasa mucho y dejan la frontal del área descendida por proteger más la línea de la portería y por proteger más el área chica, pero sí vi a un Julián Delmas que obviamente no estaba todo el 100% que debía estar dentro del partido, con cambio no entró caliente al encuentro y semifalló en esa ocasión por no ser duro, por ser un poquito más blando en ese uno contra uno. Creo que puede jugar bien y creo que puede ser un jugador válido, pero sinceramente, y ya lo llevamos diciendo 3-4 meses en el pizarrón, Jonas Ramallo ha mejorado muchísimo a Juanfran, sobre todo defensivamente, y a día de hoy lo defensivo para el Málaga es vital, porque el Málaga no encuentra 2-3 goles por partidos. Y el líder, que nos da un, digamos, un punto de atención y para ver lo que se hace en segunda división, el líder es el Eibar, que no es el equipo que más golea de la segunda división, pero sí es el equipo de la tabla que en los últimos 3 meses lleva más porterías a cero, 6 de los últimos 11 partidos son de portería a cero, lleva creo que 13 porterías a cero de los 22 encuentros de la primera vuelta, está consiguiendo ganar muchas veces 1-0 o 2-1, es decir, en segunda división mantener la portería a cero es vital, y con Ramallo el Málaga está mejorando muy bien su potencial defensivo. Tampoco Jonas Ramallo roza el 10 en cada partido, pero dentro de lo que hay, del contexto general del equipo, está mejorando la cuantía ahí.
Pues el análisis, la lupa de Guille Casquero en este pizarrón de ese Málaga 1, Tenerife 1. Menudo pizarrón se nos avecina el lunes con la resaca del partido en Ipurú ante el Eibar, Guille, porque ahí tendrá que empezar ya a innovar cosas, Pepe Mel. Y vamos a ver si entra Pia como titular y nos saca de dudas, porque antes hablamos también de Lago Junior, de cómo lo puede hacer el costamarfileño si acaba firmando en el Málaga, con esa polivalencia que tiene tanto en banda izquierda, derecha, como incluso jugando ahí acompañando a Rubén Castro. Lo mismo con Lago Junior, ya Pepe Mel no se ve tan obligado a tirar de ese recurso de Chavarría en banda. Es que son muchas incógnitas, porque si todo sale como quiere Pepe Mel, a partir de que se cierre el mercado de fichajes en invierno, vamos a vivir una nueva etapa en el Málaga, un Málaga 2.0 o 3.0 si me apuras.
Sí, a ver, por tres partes. La primera, bendito problema, el de tener plan A, B, C y D. Si llega Lago Junior, si juega bien a Pia y si además Gallar se recupera, como parece, porque fue fundamental Gallar el otro día. Yo ponía un tuit, casi daba gustito ver cómo se movían Chavarría, Rubén Castro y Gallar, porque Gallar hizo mucho bien al equipo en progresión con balón, jugando arriba, generando situaciones de ventaja, regateando, siendo autosuficiente en banda. Parece que Gallar ha llegado para quedarse y es una gran noticia, porque el mejor Málaga se ha visto con Gallar en banda, digamos, siendo ofensivo y siendo determinante. No todo lo que quisiéramos y no con regularidad, pero cuando ha estado bien, el equipo lo ha notado y mucho. Y es la mejor materia prima que tiene el equipo y tiene Pepe Mel para brillar ahí. Pero bendito problema, ¿no? Ha habido veces que Pepe Mel ha tenido que inventarse planes, que no tiene ni un plan A convincente para jugar, y ha tenido que tirar de esa forma, meter a Chavarría en banda para tener siquiera un plan A. Bendito problema que tengamos plan A, B y C y podamos tener a Sebas en el banquillo, a José en el banquillo o a Pia y Lago Junior, simplemente no tocar el 11, pero para que entren en la segunda parte y el Málaga no se caiga. Bendito problema el tener a Delmas y a Ramallo para defender la banda derecha. Habrá que ver, son muchas incógnitas, ahí se va notando el trabajo del entrenador. Yo, sinceramente, desde lo analítico y desde lo futbolístico, veo al equipo vivo, veo al equipo compitiendo y le veo compitiendo ante el Eibar. Creo que el equipo está vivo y es un mérito del vestuario, pero también del entrenador. Y creo que Pepe Mel está capacitado ahora sí para todo lo que llegue, que sea rentable, rentabilizarlo y potenciarlo. Habrá que ver a Pia y Lago Junior cómo llegan, porque llegan sin minutos, llegan parados, pero ni son glamour, ni son opciones no válidas. Creo que son válidos y potenciables, pero claro, ahí está la incógnita de ellos. Creo que el Málaga está vivo y yo hago un cántico al optimismo y a la esperanza, porque yo sinceramente creo en ese equipo y creo en el potencial. Y el trabajo está siendo autosuficiente, o sea, insuficiente, no está siendo suficiente la mejoría del equipo, pero sin ser resultadistas, la mejoría está ahí. Y yo creo que existe. Aunque el equipo se caiga por un cambio malo de Pepe Mel, la mejoría está ahí.
Pues ojalá esa mejoría siga yendo a más en las próximas semanas con estos fichajes y con un Málaga que puntúe de 3-3, porque está visto que de 1-1 no va a ser suficiente. Guille Casquero, un abrazo, compañero. Nos escuchamos el lunes con un poquito más de lupa, con un poquito más de bisturí en el pizarrón.
Un abrazo, chicos.
Nosotros vamos a repasar.